Pues una de las grandes preguntas que nos hacemos últimamente está relacionada con China. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no oímos nada? ¿Qué hacen todos esos millones de chinos? ¿Se han curado? ¿Ellos pueden ir libremente a cualquier lado? ¿Cuál es su truco? ¿Por qué a nosotros nos va mal? A mí este tema me tiene muy inquieta, Carmen Lomana. No sé qué opinas tú.
Pues a mí también, yo creo que a todos, porque la impenetrable China pues siempre hace cosas que nos dejan en la duda. Yo lo que de momento sé es que China se está haciendo con el mundo. Está comprando las principales activos, empresas. África, ya más que África es China, sobre todo Etiopía y muchas zonas de África, que calladitos, calladitos con el COVID, pero se han ido haciendo con todo. Estados Unidos,
Pues si te parece,
Latinoamérica
vamos
se han
a preguntar
metido
a
a
nuestro
fondo.
corresponsal que casualmente acaba de regresar en un viaje
Qué bien.
muy lleno de incidentes, 12 horas de duración, a nuestro país. Pablo Díez, muy buenos días, bienvenido a España.
Hola, buenos días,
Bueno,
Cristina,
hola,
buenos días
Pablo.
también a Carmen, gracias. ¿Qué
Creo que
tal?
has corrido una aventura extraordinaria. Cuéntanos cómo ha sido el viaje.
Sí, así es, Cristina. Efectivamente, pues todo lo que pasa en China es realmente una aventura y así lo hemos vivido desde el primer momento cuando estalló la pandemia del coronavirus en Wuhan en enero del año pasado. China ha conseguido controlar el coronavirus y oficialmente apenas hay casos, salvo un pequeño brote en la frontera con Birmania. Pero aparte de eso, la vida se respira una auténtica normalidad desde el verano del año pasado, aunque eso sí, con mascarillas y con muchísimos controles. Y este viaje que yo acabo de hacer de China a España es un claro ejemplo de ello, porque antes de salir de viaje, pues yo me tuve que hacer la prueba del coronavirus, aunque esto no me lo exigen las autoridades españolas, porque vengo de un sitio de bajo riesgo, preferí hacerme la prueba PCR antes de tomar el avión, y antes de entrar en el aeropuerto tengo que rellenar en mi teléfono móvil no solamente el código QR de salud con el que yo me muevo habitualmente por China, sino además otro especial por este vuelo internacional. Como os podéis imaginar, el aeropuerto de Pekín, la zona internacional, estaba totalmente desierta, era uno de los aeropuertos con más tránsito del mundo, pero la mañana que yo volé solamente había dos vuelos, el mío a Madrid y otro más que creo que era a Atenas, y realmente era un espectáculo fantasmagórico, ver este espectacular aeropuerto vacío de gente. Y el vuelo, pues había solamente poco más de la mitad del pasaje, había bastantes asientos vacíos, tantos que yo pude incluso tumbarme en una hilera de cuatro y pude dormir, a pesar de que las azafatas nos decían que no podíamos cambiarnos de asiento para controlar, en caso de que hubiera algún brote, algún paciente que tuviera el coronavirus, para hacer el rastreo posterior. Curiosamente, las azafatas van con su uniforme y se sirve la comida, como en cualquier otro vuelo, se sirven dos comidas en ese avión, como se hace también en el resto de China, porque ya os digo que está controlado y la vida ha vuelto a la normalidad, pero poco antes de aterrizar en España, las azafatas y también algunos pasajeros se cambiaron su ropa normal o sus uniformes por unos trajes especiales de protección.
Los
Y según
trajes
tengo
EPI se los
entendido,
pusieron para
es,
pisar
sí.
España.
Efectivamente, así supimos que nos
Y
acercábamos a España.
llevan mascarilla durante todo el viaje también, ¿o no?
Sí, por supuesto. La mascarilla sigue siendo obligatoria en China, aunque el virus esté controlado, la mascarilla es obligatoria,
Sí.
se exige a todo el mundo y eso es muy importante. Se sigue recordando con muchas campañas de concienciación que la mascarilla es lo más importante para evitar los contagios. La mascarilla y la distancia de seguridad. Hay muchísimos carteles poniendo que si dos personas están a un metro y medio y las dos tienen mascarilla, no hay riesgo de contagio. Y luego, pues ya, ¿cómo aumenta el riesgo si una de esas personas se quita la mascarilla? En transportes públicos, en edificios públicos, incluso por la calle, la mayoría de la gente, por supuesto, sigue llevando la mascarilla, y también en el avión, donde es obligatoria. Lo curioso es que a esta protección de la mascarilla, las azafatas y algunos pasajeros chinos, porque yo era el único español, junto a otro más que viajamos ese día, se pusieron estos trajes especiales de protección al llegar a este territorio, a esta España de sol y coronavirus.
Oye, pero escúchame,
¡Qué
por ejemplo,
barbaridad!
¿cómo se hace en una discoteca? ¿Qué hace la gente para conocerse? ¿La vida es completamente normal?
Sí, ahí en las discotecas y en los bares la verdad es que ya se ha vuelto a recuperar la normalidad, aunque la gente lleva la mascarilla en la calle y en transportes públicos y en edificios, en locales de ocio, en restaurantes y bares, pues la gente se relaciona sin mascarilla, porque están bailando y ahí, o están bailando, están hablando, están bebiendo y también fumando, porque se puede fumar en algunos sitios todavía dentro de locales de ocio en China.
En locales cerrados
todavía se puede en algunos sitios.
Los chinos nunca han sido muy higiénicos, ni han tenido mucha ventilación. Entonces, por eso me parece chocante que se pueda fumar, porque si hay algo maligno, me parece a mí, por el COVID, es que el humo entre por los pulmones, luego lo saques y respires y lo difundas por el lugar.
Yo tengo que decir, completando lo que dice Carmen, que no entiendo nada. Quiero decir, hablamos de cientos y cientos, de miles de personas. Vamos a ver, ¿cómo es posible que ellos tengan controlada una pandemia que además apenas han administrado 200 millones de vacunas y dicen que no tiene mucha efectividad, que ronda el 55% de efectividad su vacuna, y estén libres del virus? ¿Me quieres explicar esto, Pablo?
Sí, esto, Cristina, lo hemos hablado en otras ocasiones. Realmente lo que pasó en China cuando estalló el coronavirus en Wuhan, con ese cierre que tuvo la ciudad de Wuhan durante 76 días, desde el 23 de enero hasta el 8 de abril, y el resto de la provincia de Hubei, 60 millones de habitantes en una superficie que es algo menos de la mitad de España, durante siete semanas, aparte de ese confinamiento estricto que hubo, en el resto de China todo el mundo se quedó en su casa, encerrado en su casa y sin salir, y no porque fuera obligatorio, sino porque las autoridades lo recomendaban. Y la gente, por su propia conciencia y por seguir las órdenes y, por supuesto, por la disciplina que hay, no ya en China porque sea una dictadura, sino en el resto de Asia, porque el control en otros países democráticos de Asia también ha sido mejor que en Occidente. Eso hizo que el virus no se propagara tanto por el resto del país. Y yo recuerdo que hasta mediados de marzo, justo cuando empezaba a estallar la epidemia aquí en España y en el resto de Occidente, pues la gente estaba recluida en su casa, pedían la comida a los millones de repartidores que van a los supermercados y traen la comida, o los restaurantes, bueno, los restaurantes también estaban cerrados, sobre todo a los supermercados que son los que reparten la comida. Y no salía nadie, y megalópolis como Pekín o Shanghai estaban prácticamente desiertas. Los pueblos se encerraron como si fuera en la Edad Media, habían puesto incluso barricadas en las carreteras, montones de arena para que los coches no circularan, hasta el extremo que recuerdo que un funcionario del Partido Comunista fue a visitar un pueblo y los propios vecinos no le dejaron entrar, a pesar de que era la autoridad competente, para prevenir el virus. Y bueno, y también recordamos aquellas imágenes de la gente que era de Wuhan o de Hubei, que estaban en otras provincias y las habían realmente aprisionado en su casa, habían puesto hasta trancas en las puertas para que no salieran. Con todas estas medidas, por supuesto, muchas de ellas excesivas, se controló el coronavirus. Y luego también, cuando se reabrió, lo que se hizo con mucho control, con los códigos QR y con las cuarentenas, cuando la gente viajaba de una provincia a otra, tenía que hacer 2 semanas de cuarentena en su casa, como hice yo cuando volví desde Wuhan a Pekín. Con todos estos controles, más conciencia, se controló.
A ver, una última pregunta que te hace Carmen.
Sí.
No, en cuanto a las vacunas, ¿cómo ha funcionado? Porque hay gente que dice que la vacuna china es la mejor, que es fantástica, que la estaban poniendo pues en diferentes países y lo que no sé yo es si se ha vacunado tanto en China. Tú has dicho que no, que el 50% más o menos.
No,
lo que pasa
menos,
es que para vacunar a tanta gente...
Claro, China es el segundo país que más vacunas ha puesto. Oficialmente creo que eran más de 160 millones, pero claro, ese es el segundo país con más vacunas después de Estados Unidos, pero en una población de 1.400 millones, eso es solo el 10%. Lo cierto es que hay muchas dudas con las vacunas chinas por la falta de transparencia sobre los datos, porque algunos países, en Turquía le dieron un 70% de efectividad, en Emiratos Árabes creo que incluso más, pero luego en Brasil solamente un 50%, un poco por encima del límite que pone la OMS. Lo cierto es que, más allá de las dudas sobre estas vacunas, se están exportando a más de 60 países, porque China está utilizando sus vacunas y la poca necesidad que tiene de ponerlas en su territorio para exportarlas. Se han exportado pues más de 80 millones de vacunas y 90 millones de vacunas también para fabricar en otros países, para así mejorar su imagen, por supuesto, y ganarse esa influencia internacional.
Oye,
en
¿y
otros
es verdad
países,
que la vacuna,
sobre todo en
si
vías
te
de
llaman,
desarrollo.
Pablo, es obligatoria y que si no te tienes que pagar los gastos de hospital en caso de contraer el COVID?
La vacuna no es obligatoria y los gastos sanitarios para el COVID hasta ahora habían sido gratuitos en China. A nosotros, por ejemplo, los extranjeros ya nos están llamando para que nos pongamos la vacuna, a periodistas, a diplomáticos. Yo no me la pude poner porque, como volví a España, no me daba tiempo a la segunda dosis y era voluntaria, no era obligatoria. Las autoridades están animando a la gente a que se vacune, pero todavía sigue sin ser obligatoria.
Bueno, pues el asombroso caso chino. Pablo Díez, enhorabuena, sí. Bienvenido a España, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras y esperemos seguir hablando aquí y que, por supuesto, pues vaya mejorando la situación aquí en España y el resto de Occidente.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo,
hasta la
gracias.
Próxima. Adiós. Gracias, hasta la próxima.